Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Al ver que te vas para siempre, he querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente. Mis mariachis te despiden, mis guitarras bendicen tu suerte, no hay en mí porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar.
Adiós, amor.
Consuelo Silva, más conocida como Chelo Silva, fue de las más conocidas cantantes del bolero desde principios hasta mediados del siglo XX. Su única rival en popularidad era otra tejana, Lidia Mendoza, y en conjunto se les refería a las dos como las grandes de Texas. Una de las razones principales de la popularidad de Chelo Silva era su impresionante estilo vocal, que tenía un toque de lamento que no se asocia comúnmente con el bolero. Con ella escuchamos Al ver que te vas.
Y al final, con dos besitos que te den amor de verdad, corazón. Pero son convencionales y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar.
Colotlán no cuenta con un albergue municipal. Las víctimas de delito buscan venganza y no justicia, lamenta director de Seguridad Pública. Choking Game, otra práctica que puede causar la muerte de quien la realiza. La participación ciudadana es la mejor forma de blindar el proceso electoral que se aproxima. Mientras que su salud se lo permitió, Jesús Moncada Torres trabajó como fontanero en el sistema de agua potable municipal. El accidente que sufrió marcó un parteaguas en su vida. Hoy, en El Perfil, nos comparte un poco de su historia. No se pierda la información deportiva que nos ha preparado Elba García. Escucharemos además el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán.
Hola.
días. Esta mañana les saluda en el micrófono Lupita Arceo y a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, les damos la más cordial de las bienvenidas. Además, los invitamos a que nos acompañen durante la siguiente hora. Gracias a quienes ya nos sintonicen a través del 104.7 de FM o también para quienes nos siguen a través de la dirección electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para que se pongan en contacto con nosotros: 99242-33, 01800-701-9999. Recuerde que también puede dejarnos sus comentarios en las redes sociales. Comenzamos con la información. Cuando son requeridos los servicios de un albergue en este municipio, pues son difíciles de encontrar, ya que no existe un inmueble que funja como tal. De esto nos habla Gonzalo Vela, que ya se encuentra con nosotros esta mañana en cabina. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Lupita, buenos días a ti y a la audiencia. Contar con un albergue municipal, el cual pueda ser operado por el DIF o el ayuntamiento, es una necesidad que comienza a ser requerida en Colotlán, ya que cuando se necesita de un servicio de esta índole, las personas son trasladadas hasta la ciudad de Guadalajara, comenta Armando Pinedo Martínez, presidente municipal.
Realmente la demanda no ha sido mucho, la necesidad no ha sido mucha, pero sí en esos momentos difíciles donde tenemos que resguardar a algún menor o alguna mujer violentada, sí hemos tenido un poquito de conflicto porque no tenemos las condiciones adecuadas para realizarlo. Entonces, en un futuro no tan largo, a mediano plazo o corto plazo, debiéramos de buscar, aunque sea algo pequeño, pero que verdaderamente cumpla con las condiciones, que salvaguarde los derechos de los niños, adolescentes, de las mujeres violentadas.
En caso de ser requerido un lugar de esta índole por alguna situación de violencia o incluso por desastres naturales, las personas se deben de trasladar a otros municipios, ya que las autoridades no han llevado a cabo las gestiones para que se implemente un albergue municipal.
Hay el tipo de albergue para personas involucradas en ciertas circunstancias difíciles, como violaciones o alguna situación de estupro o alguna situación familiar de violencia, pero verdaderamente no tenemos aquí algún albergue que pudiera fungir en esa situación. No hemos hecho sinceramente la petición para que del gobierno del estado se cree uno en ese sentido.
El edil añadió que son otras las prioridades que se tienen por el momento, ya que pretenden llevar a cabo la creación de un inmueble que sea tipo guardería para que las madres que trabajan puedan ser beneficiadas.
Hemos luchado por tener una instancia para los hijos de las madres trabajadoras, pero realmente un albergue para personas de otra situación no hemos pensado y no hemos hecho algún proyecto. Ahorita el proyecto que traemos es una instancia infantil donde las mujeres trabajadoras pudieran dejar con toda confianza y sabiendo que su hijo no solo es bien cuidado, sino que también está en una formación y en una posibilidad de crecimiento a temprana edad.
Pretenden adecuar un terreno que cumpla con las características necesarias para que para los pequeños. Sin embargo, continúan inquiriendo recursos para llevar a cabo dicha obra.
Es un proyecto que le estamos buscando recursos y hemos tocado puertas. Ya hay guarderías tipo, proyectos tipo, que sería lo que nosotros tomaríamos. Hoy estamos en la gestión y eso es lo que habíamos pensado, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, tocando puertas y buscando la manera de financiar este proyecto, pero realmente tampoco tiene recursos.
Además, el presidente mencionó que se tiene la expectativa que mediante apoyo de algún programa estatal puedan adquirir recursos para ampliar el existente albergue regional ubicado a espaldas del Hospital de Primer Contacto de Colotlán, ya que este continuamente rebasa su capacidad, finalizó.
Sinceramente, es un proyecto que apenas está considerando y que estamos buscándole presupuesto. Te soy sincero, yo quisiera platicar con los 10 presidentes municipales para que le aportemos un poquito todos. Incluso el albergue no es prácticamente para los colotlenses, es para los municipios más alejados que vienen a estar al pendiente de sus familiares ingresados en el hospital como pacientes y que no tienen un lugar donde quedarse, no tienen los recursos necesarios para eso.
Mientras tanto, las personas que requieran de algún servicio de albergue son trasladadas a la ciudad de Guadalajara o, en su defecto, a municipios aledaños. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Oye, Gonzalo, entonces, para aclarar un poco, en Colotlán tenemos albergues, pues, tenemos el albergue para los estudiantes indígenas, tenemos el albergue que está también a un costado del hospital y que precisamente, bueno, pues ahí se pueden hospedar quienes tienen algún enfermo en esta unidad médica. Sin embargo, al albergue que tú te refieres es a un espacio donde se puede atender a las personas, a las mujeres víctimas de violencia o a los niños también.
Así es, Lupita. Aquí es importante mencionar que los dos albergues existentes son regionales. El que se encuentra a espaldas del Hospital de Primer Contacto de Colotlán es un albergue pues prácticamente regional que funge para los 10 municipios y, como tú lo comentas, es para quien viene a visitar o en su defecto a quedarse por algún familiar que esté enfermo. Y pues el otro es el que cuenta, pues digamos, aquí para los estudiantes del Centro Universitario del Norte, pero no se cuenta con uno que sea prácticamente dedicado a las víctimas de estupro o de violación sexual.
Pues es una situación que hasta ahora, lo decía el alcalde, ¿no? No ha habido una petición tampoco como tal, sin embargo, bueno, pues son de esas obras que se requieren en un municipio, además también de lo que conllevaría tener un proyecto como tal, no tanto en cuestiones económicas, se hablan pues muchos otros aspectos que tendrán que cuidar. También está otra intención de ampliar el albergue que está a un costado del hospital, del que también ya nos hablaba el primer edil.
Así es, Lupita. Él comentaba que continuamente pues rebasa su capacidad. Entonces sí se tiene la expectativa de hacerle ampliaciones para pues que de alguna manera beneficie a las personas que lo necesitan o que en este caso llegan ahí. Él comentaba que sería cuestión de platicar con los 10 presidentes municipales de los 10 municipios para llevar a cabo esta obra, ya que pues beneficia prácticamente a toda la región, no solamente a Colotlán.
Así es, ¿no? Y esta importancia de hacer trabajo coordinado, trabajo colegiado. Gracias, Gonzalo, por esta información. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar, las víctimas de un delito buscan venganza y no justicia, lamenta director de Seguridad Pública. La participación ciudadana es la mejor forma de blindar el proceso electoral que se aproxima.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 7 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ernesto y Florentino. En 1775, nació en Tepic, cabecera del séptimo cantón de Nueva Galicia, Francisco Severo Maldonado y Ocampo, hombre visionario que contempló la tesis de los grandes teóricos del socialismo romántico. Destacó, además, como redactor y editor de periódicos. Por ello se puede considerar pionero del periodismo en Occidente. En 1907, en México, se celebra el Día del Ferrocarrilero, en conmemoración a la muerte en Sonora de el héroe Nacozari, el ferrocarrilero Jesús García Corona. En 2010, la Unidad Académica de las Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en colaboración con el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, crean la cátedra Hugo Gutiérrez Vega, titulada El Periodismo Cultural y las Letras.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 23 centavos y se vende a 19 pesos con 49 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 60 centavos y se vende a 23 pesos con 6 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Con Continuamos con más información. Un saludo para quienes apenas nos están sintonizando. Recordarles nuestras líneas telefónicas 99-242-33-01-800-701-9999 para que se pongan en contacto con nosotros. También pueden seguirnos o dejar sus comentarios en las redes sociales. Nosotros con mucho gusto le daremos lectura a los mismos. En otro tipo de asuntos, el proceso penal persigue diversas finalidades. No solo busca el fincamiento responsabilidades, ya que existe la posibilidad de que quien esté imputado de la comisión de un delito no sea culpable, sino inocente, señaló Benjamín López Guerrero, director de Seguridad Pública en Colotlán. Sin embargo, quienes han sido víctimas de un delito en varias ocasiones es venganza lo que buscan y no justicia, lamentó.
Sí quisiera yo aclarar mucho porque yo a veces veo las publicaciones de la gente afectada en algunas situaciones. El que nosotros hayamos hecho detenciones y hayan sido llevados hasta la sala de juicios orales no significa que estas personas estén libres por una mala integración de la carpeta de investigación por parte del Ministerio Público o por una mala determinación del juez. Tal parece, Lupita, que la gente a veces no busca justicia, sino venganza. Yo puedo ver los comentarios que hacen precisamente en cuanto a cuanto que quedó libre y demás.
La aplicación del nuevo sistema penal acusatorio establece caminos novedosos y ágiles para la solución de conflictos causados tanto por delitos graves como no graves, al agregar medios alternativos de solución de controversias. Contrario a lo que ocurría en el sistema tradicional, hoy la prisión preventiva dependerá de otros varios factores, reiteró.
Cuando suceden este tipo de tensiones, hay que hacer la invitación a la gente para que acuda a las salas juicios orales y más o menos vean ellos cómo se desarrolla precisamente este tipo de cuestiones. Hoy estas audiencias son públicas precisamente para eso, sí, pero sí también que vaya quedando claro que el delito de robo no amerita prisión preventiva como tal, ¿no? Y yo, con todo respeto, estamos trabajando, nosotros haciendo nuestra parte, el Ministerio Público también y el juzgador también. Estas detenciones obedecen precisamente también ahí, a la parte de la sociedad que sí se incluye. Ocupamos sociedad que se incluye precisamente en esta situación.
El nuevo sistema permite esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar el daño causado por los delitos cometidos, agregó. Las autoridades no poseen una varita mágica para evitar delitos ni para sancionarlos. En ambos casos, la inclusión ciudadana representa su mejor opción, comentó López Guerrero.
Al ciudadano yo creo que a nosotros nos ayuda muchísimo con la inclusión. El reporte de una persona se grabe por su domicilio, si escucha ruidos en su casa, si está su casa sola, aquí está la visitando más constantemente. O sea, el acercamiento para nosotros es importante. Es difícil abarcar todo en un cierto momento. Yo lo he dicho desde un principio, pues en la policía no tenemos una bolita mágica que nos pueda indicarlo. Entonces es por eso que se tiene que utilizar mucho la participación del ciudadano para hacer con nosotros.
El hecho de que una persona sea acusada erróneamente afectaría no solo a la esfera individual del inculpado, sino también la social. En general, esta sería una situación de gravedad para todos y es por eso que el proceso penal también tiene como una de sus principales finalidades la protección del inocente, finalizó. Esto con relación, pues, a situaciones que se originan cuando las personas han sido víctimas de un delito y contrario a lo que se esperaba o cómo se actuaba en el sistema tradicional, bueno, pues ahora la prisión preventiva es una de las medidas cautelares, la última, para sancionar este tipo de situaciones. En otro tipo de información, el choking game o cualquier actividad que prive al cerebro de oxígeno tiene el potencial de causar muerte moderada a grave de las células cerebrales. Estas prácticas que de repente se ponen de moda y que, bueno, pues no tienen como mucho sentido realizarlas. Precisamente de eso nos habla Gonzalo. Adelante con esta información.
Gracias, Lupita. El choking game, o juego de la asfixia, es una práctica a través de la cual chicos y adolescentes llegan al punto del desvanecimiento al intentar ahorcarse con algún objeto, momento en el que aseguran que el cuerpo experimenta una sensación de euforia. Así lo comenta Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe de Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
El reto surge en privar del aire a la persona, tratando de ver quién es quien puede resistir más, quién sobrevive a ello. Hubo derivaciones de ello que se llama la hipoxifilia, donde la persona tiene una intensa excitación erótico-sensual al asociar el estertor de muerte con el orgasmo. que esto era una práctica derivada de las prácticas del Marqués de Sade.
Gutiérrez Rodríguez añadió que el juego es practicado especialmente durante la adolescencia, una etapa en la que buscan constantes desafíos y probarse a sí mismos y entre los otros como una manera de decir que pueden vencer a los pares llevando a cabo prácticas peligrosas.
La autoasfixia, la hipoxifilia, el muchachito juega muchas veces con un cordón de persiana, con un tendedero, a provocar la asfixia y en algunos casos era también a masturbarse al mismo tiempo. Esta búsqueda de nuevas emociones refleja justamente lo que la vida cotidiana no le está dando a los jóvenes y que tienen que buscar nuevos retos para que le parezca la vida interesante, ¿no?
El entrevistado explicó que cualquier actividad que priva al cerebro de oxígeno tiene el potencial de causar muerte moderada a grave de las células cerebrales, que conduce a la pérdida permanente de la función neurológica, que va desde la dificultad de concentración o pérdida de la capacidad de memoria a corto plazo hasta la discapacidad mental severa y permanente.
Aquí tenemos que ver mucho como factores de riesgo y que pueden llevar a una persona al suicidio, por supuesto, la soledad, el no sentir encajar en el grupo familiar, el sentirse relegado, discriminado, con bullying o acoso dentro de la escuela, tiene que ver con la rivalidad con los hermanos, donde el joven está buscando un mecanismo para poder llamar la atención de los padres, para poder buscar o demandar la ayuda que él siente que necesita, o que las cosas no están siendo justas en la familia.
Es importante mencionar que este tipo de challenge tienen un arraigado vínculo con las causas del suicidio, ya que aunque en ocasiones no es lo que se busca, los participantes no miden las consecuencias y terminan causándose la muerte, finalizó.
De ahí la importancia que los padres puedan leer entre líneas estas demandas que el joven hace de forma silenciosa y poder ver cuál es esa motivación que lo lleva a experimentar con este tipo de retos o de juegos que definitivamente ponen en peligro su vida o su integridad física, su integridad psicológica, toda vez que pueden haber procesos psicológicos dañados a partir de la privación del aire a nivel cerebral.
Es importante que los padres de familia estén al pendiente de sus hijos, especialmente los adolescentes, ya que llevar a cabo este tipo de retos puede generar daños graves y permanentes en la salud de quien los practica. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Fíjate, Gonzalo, que te escucho o escucho al entrevistado y yo creo que sale una pregunta importante, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? En el caso, pues, de estas prácticas que se han generado ya o que se han puesto de moda, ya tú nos has hablado de varias de ellas, que en este momento no recuerdo sus nombres, sin embargo todas, bueno, pues atentan contra la salud de quienes las practican. Está esta otra cuestión, ¿no?, que también lo comenta el entrevistado, son esos como gritos que dan los jóvenes, pues, para ser escuchados o atendidos por sus padres, y la importancia de tener una comunicación al interior de tu casa, ¿no?, sobre todo porque, bueno, no es solamente estas actividades que se ponen de moda o estos juegos, son actividades que te ponen en riesgo, que infortunadamente tienen desenlaces que no tendrían por qué estar sucediendo, ¿no? Si se tuviera, pues, como una unión en el interior de tu familia y se pudiera tener una comunicación entre padres y, en este caso, bueno, pues adolescentes, jóvenes, que son quienes más están demandando la atención de sus padres.
Sin duda, como tú lo comentas, Lupita, estas prácticas, pues, en la mayoría de los casos son peligrosas. Prácticamente la mayoría de challenges que se practican entre los jóvenes, pues, pueden generar daños graves a la salud, incluso daños permanentes, daños que pueden ser ya para toda la vida. Pero, pues, más que nada habría que ver, como bien lo comentas, qué está pasando, porque pues los jóvenes ya últimamente, por llamar la atención o incluso por tener el reconocimiento de sus propios amigos, de sus pares, pues llevan a cabo este tipo de retos, este tipo de prácticas que les puede generar, pues, un daño. Probablemente haya quienes lo hayan hecho ya y no les haya pasado nada, pero ¿qué pasa con, de repente, que pasa algo que incluso, por ejemplo, el reto del día de hoy, que puede llevar hasta la muerte? O sea, no nada más es la asfixia, sino que de ahí ya se puede generar la muerte. Es por eso que ya se contempla como una causa o un modo de parasuicidio, ya que este tipo de prácticas, pues, sí pueden llevar a la muerte de quien lo practica.
¿Y qué necesidad hay, no? Insistimos. Gracias, Gonzalo, por esta información. Vamos a hacer un segundo corte de estación. No tardamos en regresar.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Comerte dos hamburguesas es más sano que solo una con papas fritas. Antes que poner etiquetas de que ciertas comidas son buenas o malas, quizás sea mejor que tengas la palabra equilibrio en tu mente. Este es el consejo que la nutricionista Emily Field da a sus clientes cuando le preguntan sobre cómo deben alimentarse de forma más sana. ¿Cómo ponerlo en práctica? Eso es otra historia. Field les anima a que piensen siempre en los tres principales componentes de la comida: las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Estas últimas son encargadas de dar gasolina a nuestros músculos y las que nos hacen sentir llenos. Los carbohidratos nos dan energía y, por su parte, las grasas ayudan a absorber las vitaminas y minerales para que nuestras células crezcan sanas. Si conseguimos un equilibrio entre todos ellos, podremos sentirnos con más ganas de hacer cosas, con mayor energía y menos pereza, y eso implica tener en cuenta unos niveles de azúcar adecuados en nuestro cuerpo, los cuales pueden dispararse o caer si no mantenemos una alimentación equilibrada. Para que tengamos una idea, en nuestro cuerpo, las grasas y las proteínas ralentizan el proceso por el cual los carbohidratos se transforman en azúcares. Esto ayuda a que no tengamos caídas bruscas de energía en las siguientes horas. Por ello, la nutrióloga apunta que cuando estamos pensando qué comer, es necesario preguntarse cómo se sentirá uno dentro de 2 o 3 horas. Veamos un ejemplo. Un típico menú de restaurante de comida rápida implica que haya una hamburguesa, la cual está preparada por 2 rebanadas de pan y 1 rodaja de carne. Sin tomar en cuenta el queso o las salsas, la mayoría de estas hamburguesas tienen entre 300 y 400 calorías, la gran parte procedentes del pan, unos 40 gramos, la proteína de la carne, unos 17 gramos, y la grasa, unos 10 gramos. Así que si sumamos unas papas fritas, le añadiremos aún más cantidad de carbohidratos y de grasas, con el mismo número de calorías, pero nada de proteínas. Así que si elegimos 2 hamburguesas, al menos estaremos doblando la ingesta de proteínas, lo que permitirá crear el equilibrio que buscamos para que nuestros niveles de azúcar sean los adecuados. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cuo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Recordamos nuestras líneas telefónicas, estamos esperando que se comuniquen con nosotros, 992-4233-01800-701-9999. Es momento ahora de escuchar El Perfil. En esta mañana vamos a conocer un poco de la historia de Jesús Moncada Torres. Él es una persona que trabajó durante casi 27 años como fontanero en el sistema de agua potable municipal. Y bueno, pues un trabajo que realizó hasta que un accidente que ocurrió le impidió seguir laborando en este sistema y realizando otro tipo de trabajos. Vamos a escuchar su historia.
En la entrada de su casa, y con la seriedad que lo caracteriza, nos encontramos a Jesús Moncada Torres, quien hasta hace unos años se dedicaba a instalar tomas de agua potable y a realizar labores de fontanería. Hablar de su niñez resulta complicado. Quedó huérfano a los 7 años de edad. Posiblemente haya nacido en 1929, pero no tiene un documento que lo certifique.
No, pues fíjese, fue cuando en la cristiada. Casi realmente ni nadie en qué fecha nací yo, porque en la cristiada quemaron todos los papeles de la presidencia. A mi papá le dieron una así de dieta de nacimiento, y tantito así. Eso fue, nada más. Mi papá fue casado 2 veces. Esto es uno como los pajaritos. Nomás salió uno del nido, puede volar. pues tiene uno que buscarle la vida. Uno se desaparece para un lado y otro para otro y se acaba. Y como mi padre fue muy pobre, nunca tuvimos en dónde sembrar. Sembrábamos a medias, ya le digo.
Lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada.
Pertenecer a una familia pobre, dedicados a la agricultura, le permitió aprender y desempeñar esta actividad. De los pocos momentos que permanecen en su memoria, recuerda que cuando era niño, vivía por temporadas en el rancho Las Cuevas, sitio que lo vio nacer, o en lugares donde su padre trabajaba para llevar sustento a la familia.
Don Jesús, ¿usted qué recuerda de su infancia? ¿Cómo era su niñez?
Pues, realmente no recuerdo casi mucho, ¿no? Como yo fui huérfano, yo empecé a andar como a los 7 años. Me agarraba de las paredes para pararme. Yo fui huérfano, yo no tuve madre. Desde la edad de 7 años me faltó mi madre. Luego ya se casó mi papá ya. Ahí nos tuvimos un tiempo, ya pudimos trabajar y para buscar nuestra vida. Y aquí estamos todavía.
Busca la muerte.
Por las carencias con las que vivían y por decisión de su papá, jamás fue a la escuela. No aprendió a leer ni a escribir, y aunque en más de una ocasión requirió de esas habilidades, supo resolverlas con la ayuda de otras personas.
Nunca. Yo odié a nadie que me moría por no trabajar. No, hombre, qué esperanza. Me gustó, ¿por qué? Porque mi padre me traba como los huevos con un chile. Ándale, carajo. No le contó yo a mi madre, te dice, aquí el que traiga, que tragar, traga, y el que no, la chingada. ¿Cómo ve mi padre? Y también yo me acuerdo de él. No, ni un pellizco le dan a muchos. No, yo nunca tuve la escuela, nunca. Después en una compañía que tuve con Sacián del Oro, me despachó, me metieron a la escuela porque tenía que ser reporte de un compresor y una pala. Tiene que ser el reporte de cuántos litros gastaba, cuánto tiempo lo había tenido trabajando, cuántas horas, todo eso tenía que hacer. Nomás que tenía amigos, un amigo me hacía todo. Ya nomás sigue luchando, son y ya, todo.
El fallecimiento de su madre y el segundo matrimonio de su padre fueron determinantes en las decisiones que tomó Jesús. Dejó su hogar a temprana edad, se dedicó a trabajar y fue en ese ir y venir que emigró a Zacatecas y de manera intermitente vivía en Estados Unidos.
No más por tu culpa, no más por seguirte, no más.
En el campo no. ¿Quién le da uno de almorzado? ¿Quién? Más que puro, llégale, llégale. Pero no, allá, allá el campo fue muy duro. No, ya busqué acá en una empresa, no. Ya muy feliz. Ya después, al fin, me cambiaron a la mina, a de bombero. O sea, había un depósito de agua ahí que bajaba el agua por todos lados y ahí se juntaba. Y ahí la tenía que yo escurrir para arriba. Y ahí tuve como 3 años trabajando en la mina. La mina se llamaba Azules Arroyos. A veces piscando algodón un tiempo, a veces apartando zanahoria que tuviera derechita y gruesa. Mil veces, pues como ya el último en Los Ángeles estuve en una empresa que de pura mueblería. Yo mi trabajo era llenar puros cojines y arreglar los muebles para cuando los sacaran ya estaban listos.
Entiérrame, mujer.
La estabilidad laboral, pero sobre todo familiar, que tanto añoraba, la encontró cuando tenía 20 años. Y después de conocer a Irene Ríos, contrajo nupcias con ella y juntos procrearon a Mario, Erasmo, Alejandro, María de Jesús e Irma, sus 5 hijos.
¿Y cuándo conoció a su esposa?
Como a los 20 años.
¿Duraron mucho de novios?
Sí, por ahí como unos 3 años. Es más, yo ni estaba aquí, yo estaba en Concepción del Oro trabajando. Porque yo siempre anduve, fui muy andaleo, yo no estaba en ninguna parte. Yo estaba 1 año, 2 años y me retiraba de aquel lugar y me iba a otro lugar, y así.
En la tierra y en el cielo.
Establecido en Corotlán y siendo presidente, Ramón Mayorga recibe la invitación para ingresar a trabajar en el sistema de agua potable. De 1979 a 2006 se dedicó a instalar o cerrar tomas, resolver fugas y todo lo que implicaba su puesto de fontanero.
Ya tenía este trabajo entrevisto.
¿El del agua potable?
Sí, ya nomás llegué y luego me presenté. No, a trabajar. Juan Mercado. Él fue mi maestro, él fue el que... Él trabajaba de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, porque a las 2 de la tarde se iba a echar los motores a trabajar. Hasta las 11 dejaba él trabajar. Y ya, y él me ayudaba hasta las 2 de la tarde. Yo me quedaba así, me tocaba una fuga o me tocaba poner una toma, yo tenía que ponerla.
¿Cuánto tiempo trabajó en el agua?
26 años, entonces en los 27. Y yo le digo a mi muchacha, yo nací con mala estrella. También estuve ahí en el lugar donde se gana el dinero, pero no. No, para agarrar trabajo en este te trae su seguro. Si no, no hay que andar de trabajo.
La responsabilidad con la que siempre se ha dirigido fue notoria para quienes estaban al frente de la administración pública. Aunque son puestos de confianza, durante los 26 años que trabajó en el sistema, no recibió ninguna observación de sus superiores. Fue el accidente que sufrió el que determinó su salida.
Yo trabajé muy a gusto. No, allí no me faltaba nada. Trabajo no había. Me daban mis vacaciones, todo así. ¿Cuál? Dijeron, después de ir, burro, que no te echen la carga. Que ya la tienen. Pero ya le digo, a mí no me molestaban para nada. Allá cada quien ya le tenían ahí su orden. Toma, cada quien.
Hacer su trabajo.
Y cuando se descomponían, pues lo descomponían nosotros. Nos juntábamos todos, porque había que sacar la arena de la columna para arriba. Pura carrucha, afuera y para afuera. Y luego otra vez para abajo. Eso ahí, que habiendo trabajo ahí no me paro, ¿no? Ahí no hay con que ya me cansé o con que no.
El diagnóstico médico determinó que Jesús ya no era apto para trabajar, pero su tenacidad decía lo contrario. Instalado en su hogar y con el apoyo incondicional de su esposa e hijos, ocasionalmente atendía una huerta que era propiedad de la familia.
Me caí con un tambo de cloro. Íbamos a clorar a Santiago. Fuimos a clorar y estaba el tambo caído. Y a mí se me hizo fácil agarrarlo y lo agarré. Y como tenía un agujero en la plataforma abajo, donde le tenía el agujero con un pie. Y aquí se saca el pie y se me vino el tambo encima. Y me dio el golpe y ya. Me caí y ya no pude yo trabajar. No, para mí no me pudieron jubilar, porque luego en la presidencia no tiene uno ningún amparo, nada tiene uno, no quieren que uno tenga el seguro, no hay apoyo ninguno para el trabajador.
Pero se lastimó su espalda. ¿Qué fue lo que pasó que ya no pudo volver a trabajar?
Se me desvió la columna. Dije, mira que me saqué unas fotos. Dicen que parece una chirrionera.
El fallecimiento de su primogénito y la muerte de su esposa son posiblemente los momentos más tristes que ha vivido. Hasta hace unos meses, escuchar música era uno de los pasatiempos que más disfrutaba. Hoy, sus prioridades han cambiado. Quienes han tenido la fortuna de tratarlo, saben que es un buen hombre hogareño. Conoce a varias personas, pero pocos pueden decir que son sus amigos. Lo cierto es que Jesús Moncada Torres es un hombre leal que exige el mismo respeto que da a sus padres. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán. Señal Deportiva.
Tengo el gusto de saludar en la vía telefónica a Elba García. Ella ya se encuentra preparada para compartirnos información deportiva. Elba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Lupita. Con el gusto de siempre les saludo.
Muy bien, pues adelante con la información que nos has preparado.
Claro que sí. Mira, te comento, iniciamos con el rol de básquetbol. Para la jornada para el martes 7 de noviembre tenemos a las 5 de la tarde se enfrenta la foránea turno matutino contra TGO femenil juvenil, a las 6 de la tarde telesecundaria de Elis contra TGO de la categoría varonil juvenil, a las 7 CUNORTE se enfrentará a Panteras femenil de primera, a las 8 Master contra Leonas femenil de primera y a las 9 los Pelícanos se enfrentarán a la prepa varonil de primera. Para el viernes 10 de noviembre a las 6 de la tarde, Lagarto se enfrentará a la foránea turno matutino femenil juvenil, a las 7 Santa María contra Potros juvenil varonil y a las 8 Panteras contra TGO femenil de primera. A las 9 la tribu contra Huexocan varonil de segunda. Esto es en el deporte ráfaga, pasamos a lo que es la disciplina de voleibol. Para el miércoles 8 y jueves 9 de octubre, de noviembre, tenemos a Cosmos contra Star femenil de segunda a las 20 horas en la cancha 1. Sureñas contra Educadoras femenil de segunda a las 20 horas, cancha 2. Sureñas contra Piratas femenil primera a las 21 horas, cancha 1. Cunorte contra Star femenil primera a las 21 horas, cancha 2. Cosmos contra Educadoras femenil de segunda, 21 horas en la cancha 3. Baldos contra Dólares varonil de la Libre a las 20 horas, en la cancha 1, Momax contra Compadres varonil de la categoría libre a las 20 horas en el campo 2. Esto es para el día miércoles. Para el jueves tenemos Baldos contra Sureños varonil de la libre a las 21 horas, cancha 1. Cazadores contra Tabernabar varonil libre 21 horas en la cancha 2. Momax contra Dólares varonil libre a las 21 horas, cancha 3. Celuloides contra Tabernabar varonil libre 22 horas, cancha 1. Y es Compadres contra Dólares varonil libre a las 22 horas en la cancha 2. Esto es en la disciplina de voleibol. Les tengo los resultados de lo que es el torneo regional de béisbol de la primera fuerza. Estos partidos se llevaron a cabo, son dobles encuentros que se llevaron a cabo el pasado domingo 5 de noviembre. Juvenil Colotlán dividió contra Ánimas de Santa María. El primer juego lo gana Colotlán 6-2. El de la tarde, Santa María 15, carreras a 2. Montes Escobedo divide con Azcaltán, 23 carreras a 14, Montes Escobedo el primer partido, y el segundo encuentro, Azcaltán, 22 carreras a 15. Santa María de los Ángeles enfrentó a Momás, llevándose el doble encuentro. Santa María de los Ángeles, el primer partido lo gana 7 carreras a 3 y el segundo 20 carreras a 10. Tlaltenango cayó ante Piratas de Tepechi. Piratas de Tepechi se lleva el doble encuentro, 19 carreras a 9 el primer partido, el segundo 9 carreras a 6. La selección Coloplan derrotó a San Lorenzo, también llevándose su doble encuentro, 13 carreras a 6 y el segundo partido 18 carreras a 8. La jornada para el domingo 12 de noviembre de esta misma disciplina y este mismo torneo regional de béisbol, tenemos los dobles encuentros que se llevan a cabo, como ya lo hemos venido mencionando, 11 y 15 horas para el domingo 12 de noviembre. Tepechi en Piratas de Tepechi enfrentará a San Lorenzo de Azcaltán en Tepechi, Momax de Santa María enfrentará a Tlaltenango en Momax, Azcaltán de Villa Guerrero enfrenta Ánimas de Santa María en Azcaltán y Juvenil Colotlán recibe al Fraile de Santa María en el Cuauhtémoc. Los esperamos ahí para que disfruten de este doble encuentro de béisbol. En lo mismo Rey de los Deportes tenemos lo que es el torneo de la tercera fuerza. Tenemos aquí lo que son los resultados de la semana pasada, que tenemos Santa María se enfrentó a La Montosa, quedan empatados 10-10. Piratas contra Osos gana Piratas 12 carreras a 7. Se enfrentó Ciénega contra Los Ángeles, Ángeles gana 11 carreras a 9. Indios contra Cerveceros, gana Indios 9 carreras a 7. Lunes Boys contra Providencia, gana el equipo ganador, tenemos a Lunes Boys 9 carreras a 5. Para el jueves 9, para la semana del jueves 9 al sábado 11 de noviembre, tenemos la jornada 9 de esta misma disciplina. Y el torneo mencionado, Piratas contra Santa María, enfrentará en el campo de Santiago el viernes 10. Montosa contra Ciénega en el Cuauhtémoc, también para el viernes 10. Osos se enfrentará a los Indios en el Parque de Béisbol Cuauhtémoc el sábado 11. Los Ángeles enfrentará a Lunes Boys en Santiago el sábado 11. Cerveceros contra Providencia en Tlaxcala el sábado 11. Partidos que todos han llevado a cabo a las 4 de la tarde. Tenemos en lo que es el fútbol, invitarlos a este sábado 11 de noviembre en la Unidad Deportiva Constitución de aquí de nuestro municipio a las 16 horas a presenciar el partido correspondiente a la jornada 12 del torneo de apertura, fútbol de tercera división profesional. Real Olmeca recibe a Mineros de Zacatecas, un partido que pues nos ofrece mucho, ¿no? Los amantes de este deporte, pues un gran oportunidad de disfrutar este fin de semana presenciando buen fútbol. Tenemos lo que son los resultados del torneo municipal, torneo de apertura en las categorías veteranos, primera, femenil y máster. Los resultados de la jornada 9 de la categoría veteranos: FC González empató contra Soyatitlán 4-4, La Main le gana a Club Sebastián 5-1, Exeta empató con Huejúcar 6-6, Región Sanitaria cae entre Gallos 6-5, Pumas derrotó a Boca Junior 6-3, Totatiche vence a Santa María 6-3, Aceros Colotlán derrota a Halcones 4-2. En la categoría de primera fuerza correspondiente a la jornada 8, tenemos que Canoas empató con Atlético Villa, FC González empata con Gallos, Mineros de Tlalpe cayó ante Temastián 2-1, Cazadores vence a Independiente 8-1, Deportivo Villa derrota a Parque Alameda 2-1, Totatiche gana por default a Montes Escobedo 2-0, mientras tanto Boca Juniors vence a Lobos 3-1. En la categoría femenil, Villa Guerrero vence a Boca Juniors 5-3, mientras Guerreras vence a Novatas 6-0. En la categoría Master, Las Fuentes derrota a Lobos 3-2. Pumas a Santa María 2-0 y Exeta empata contra Juárez. Eso es lo que tenemos hasta el momento, Lupita.
Gracias, Elba, por tu información. Te escuchamos la próxima semana.
Buen día.
Igualmente para ti. Les recuerdo también que el próximo 15 y 16 de noviembre llegará una vez más el Festival Papirolas al Centro Universitario del Norte. Las inscripciones para las escuelas o los grupos, bueno, pues son en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Pueden ustedes pedir informes al 992-4426 en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es un programa de actividades para niños de 3 a 12 años y jóvenes de 13 a 18 años. Son talleres, pabellones y también espectáculos. Ya hemos tenido la oportunidad de presenciar algunos otros festivales y la verdad es que son eventos que no se pueden permitir. Les recuerdo también que el día de mañana comienza la segunda Expo Negocios. No se pierda la conferencia con Emanuel Salvador Lujano y también con Samuel Iván Cárdenas Torres, además de los proyectos que estarán presentando alumnos de este Centro Universitario del Norte. La cita, pues, el 8 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por su sintonía. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, los esperamos el día de mañana en una emisión más de Señal Informativa. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.